9 de la mañana con 44 minutos. 9 de la mañana con 44 minutos. Estamos también en contacto una vez más con don Jorge Paredes. A ver si don Walter Castillo está en el RPM. Don Walter.
Voy a devolver este teléfono. Bueno. Franco. Estoy justo aquí en la Plaza de Armas. Ha culminado ya la ceremonia en sí, pero continúa el desfile de gran número de delegaciones de los centros de educación especial, básica especial, y también de instituciones de y para personas con discapacidad. Pero creo que el tema que se venía tocando en relación con que si el sistema produce realmente también un mayor número de discapacidades, es cierto. Si la normatividad del sistema se cumpliera, si la vigilancia ciudadana, si la policía, si los servicios de supervisión del Estado en las empresas se cumplieran, el número de personas con discapacidad se reduciría dramáticamente. Se sabe que más personas con discapacidad se han producido por accidentes de tránsito que en la misma lucha contra la subversión terrorista. De tal manera que esto es parte de lo que hay que analizar, porque es una realidad que se puede demostrar. Entiendo que hay una llamada o supuesta,
sí,
tal vez.
Don Walter, hay una llamada creo para don Jorge Paredes. Adelante, muy buenos días, Radio Victoria, el Dominical.
Buenos días, amigos de Radio Victoria, el Dominical. Habla David Torreblanca. Yo creo que el ciudadano Paredes que está opinando, hay que felicitarlo porque está opinando, pero está totalmente equivocado. El antisistema significa que todo pasa al poder del Estado. Lo que ha pasado desde el régimen comunista, todo pasa al poder del Estado, gran empresa, mediana empresa, microempresa. Entonces lo que él dice que hay que apoyar a la microempresa, eso dentro del sistema, pues, de la libertad económica que existe. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que son organismos de asesoramiento y de préstamos, está planteando, igual con el grupo de esta Alianza del Pacífico, está planteando que en este periodo donde más se debe apoyar es a la micro y mediana empresa. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene, son emprendedores y que tiene mucha capacidad, digamos, empresarial, mucha imaginación, mucha inteligencia, y ahí hay que apoyar. Entonces eso que antisistema queriendo enfrentar al microempresario con el gran empresario es un gravísimo error. Por otro lado, hay otro señor que habla que los intereses, totalmente también equivocado. Acá en el Perú casi hay 6 millones de personas que se prestan, sobre todo los grandes empresarios, medianos empresarios, micros empresarios, pequeñísimos empresarios, todo el mundo se presta. Tenemos la mejor banca del mundo, premiada a nivel mundial. Tenemos acá Compartir, tenemos la caja
Franco,
de Chupa, todas las cajas tenemos, y eso dan crédito a todas las personas, incluso a veces no les piden ni siquiera hipoteca ni garantías. ¿Por qué? Porque este modelo de libertad que tenemos en el Perú desde 1990 está permitiendo un crecimiento sorprendente y extraordinario, que ha sido felicitado por todo el mundo, y el Banco Mundial lo está felicitando al presidente Humala porque está llevando a cabo ese modelo económico, y para los sectores que no tienen recursos está dando la beca 18, la pensión 65, el CIS, el Caliwarme. Entonces es un modelo admirado por el mundo. Acá además algunos sectores se oponen, y para terminar, para que el señor que habla que los intereses, de los 6 millones de prestamistas, solamente no pagan el 1%. Imagínense, amigos de Radio Victoria, cómo es la capacidad. Okay. Por eso es que el Perú está siendo admirado. Todo el mundo, los bancos van a sus casas, les dejan los
bueno, que pare un ratito, pues, el señor Torreblanca, que usted...
¿Aló?
Termine.
Ya voy a terminar. Entonces, este modelo de libertad, de creación, de inversiones, es el que está permitiendo este crecimiento sorprendente, admirado, como repito, por todo el mundo, el Fondo Monetario Internacional, que son organismos de asesoramiento. Si no existiría el Fondo Monetario Internacional, haríamos cosas como está haciendo este señor de Venezuela, que tiene, amigos de Radio Victoria, una inflación a la fecha de 160%. O sea, 160 veces más están subiendo las cosas en Venezuela, y ese país está yendo a la quiebra y a la debacle. En cambio, el Perú, gracias a Humala, y que seguramente Urresti, que va a ser el candidato presidencial, va a continuar este modelo, está permitiendo que haya una inflación que no llega ni al 3%. Está creciendo por todo lado el Perú. Y ojalá para terminar, en Arequipa saldría tía María, pues generaría un crecimiento de acá en Arequipa de 1.400 millones de dólares de inversión para todos los ciudadanos, porque la economía es como la lluvia. Cuando llueve, todos nos mojamos y todos nos beneficiamos. Así que revisen sus fuentes, estos señores.
Ok, señor.
Porque no se puede sorprender a la opinión pública. Muchas gracias, señor.
Muchas gracias, señor. Antes de que usted hable, don Jorge Paredes, yo simplemente... Bueno, esa es su óptica, es del cristal donde mira el señor. No, entonces debemos estar locos muchos cuando vemos tanta desigualdad en el Perú, tanta diferenciación económica entre todos los peruanos. Adelante, don Jorge Paredes.
Bien, vamos a recuperar nuevamente el tema. El tema es de las personas con discapacidad, de cómo es que el Estado está interviniendo o ha intervenido o intervendrá o debe intervenir a favor de las personas con discapacidad. La última ley que se ha dado, el 2012, la ley 29973, bueno, pues tiene cosas maravillosas, ¿no? Pero ahí se habla acerca de términos claros: igualdad, inclusión, desarrollo. Y se habla de darle a la persona con discapacidad que pueda recuperar sus derechos, derechos que deben ser interpretados de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y pues no está haciendo eso aquí en el país, no se está respetando a las personas. También se habla acerca de la familia de las personas con discapacidad, porque aquí en el Perú los familiares de nosotros son familias en cierta manera, aceptemos el término, son familias en cierta manera discapacitadas que pasan a compartir nuestras limitaciones. Ahora, cuando se habla de inclusión y cuando se habla de no discriminación, eso es totalmente falso. Acá las leyes no se cumplen. Siempre estamos siendo excluidos, estamos siendo discriminados e inclusamente humillados. Ahora, se habla, por ejemplo, de seguridad personal. Si en el país no hay seguridad para el ciudadano en general, no hay derechos para las personas llamadas normales, peor para nosotros. Hay muchas personas con discapacidad que no tienen acceso a la seguridad social, que no tienen acceso a la educación, no tienen acceso al trabajo, no se cumple la norma. Entonces lo que tiene que hacer el CONADIS, ojalá pronto tengamos nuevamente un directivo allí, es hacer cumplir la ley, fundamentalmente eso. Y no como han estado haciendo meses pasados, formando un partido político, utilizando los recursos del Estado para hacer política, para jalar agua para su molino. Eso está muy mal. Deberíamos hace rato haberlo sacado a ese señor que estuvo en el CONADIS, que menos mal salió.
Don Jorge.
Tenemos derecho a participar en la vida política y en la vida pública. Tenemos derecho a elegir y a ser elegidos. Y tenemos derecho también a ser consultados y a ser promovidos. Entonces aquí lo que se quiere es cumplimiento de la ley y que las personas con discapacidad recuperen sus derechos y que puedan, en este caso, estar incluyéndose nuevamente a la sociedad pensante,
don Jorge,
a la sociedad activa.
Usted lo ha dicho, elegir, pero saber elegir. Don Jorge, tenemos una intervención en la otra línea fija. Adelante. Muy buenos días, Radio Victoria del Dominical. Lo escucha don Jorge.
Buenos días. Felicitarlo. Esta es una importante. En cuanto a lo que usted dice del dinero que se presta el país con las entes internacionales, le he entendido que nunca vamos a salir de pagar esta deuda, porque al fin y al cabo quienes se prestan, bueno, les conviene porque los intereses que ganan son enormes. Pero hay una parte de esto. ¿Por qué? ¿Cuál es el fondo? Que el Estado no controla los dineros que da a los diferentes entes políticos, como son los consejos, gobiernos regionales, y deja que el dinero se disperse y que se den obras que no son de acuerdo a la inversión del dinero y en el tiempo. Y de esta manera el dinero se pierde. Porque como ciudadanos nos damos cuenta que aquí nadie controla. ¿A qué se debe este no control ni sanción? Ni sanción, porque debe haber sanción a aquellos que roban el dinero en base a una obra. ¿Por qué, señor? Le pregunto, ojalá sea usted explícito, ¿por qué conviene esto al gobierno de no controlar las obras que hacen en enormes cantidades de dinero y tiempo? De un presupuesto pasan a otro y se diluye. Y no hay juzgamiento ni sanciones. Gracias.
58. Muchas gracias, don Jorge.
Responder con una sola palabra: corrupción. Corrupción. Y la otra es impunidad. ¿Qué tenemos aquí? Que sencillamente la mala distribución de los recursos del Estado o la mala utilización de estos recursos del Estado que van a parar a una serie de pseudo gobernantes en el país, sean gobernantes locales, regionales, etcétera. ¿Y por qué? Porque estos señores lo único que hacen es, no todos, muy pocos serán los nobles, pero hay una buena parte de delincuentes disfrazados de políticos que se han encimado en los cargos en el país y se han dedicado a robar, a robar. Y por eso es que yo vengo diciendo los diferentes comentarios aquí que van a la prensa extranjera.
Radio Victoria.
Son estas personas, lamentablemente, delincuentes disfrazados de políticos. Corrupción y la impunidad de una complicidad con un poder judicial que ya hace tiempo lo vemos como el más corrupto de todas las instituciones en el país, en donde conversaciones, en donde un toma y data, hoy día le hacen un favor y mañana se lo están devolviendo, simplemente archivando o dicen simplemente no al lugar y el documento o la denuncia pasa a ser archivado. O por allí simplemente dicen, bueno, ha sido absuelto, como un alcalde ahí del sur, que dice que ha sido absuelto porque no ha habido capacidad probatoria en lo que se ha venido denunciando. Estas son atribuciones de los jueces y eso se llama corrupción. ¿Cómo es que estas personas que van haciéndose los préstamos y van siendo distribuidos en el país de manera equivocada, de manera delincuencial, es que al fin y al cabo nunca se terminan de pagar? ¿Por qué? Porque como no ha tenido una plena ejecución, entonces nuevamente tienen que hacerse nuevos préstamos para hacer la obra que no se hizo o que hizo de manera corrupta, y entonces las deudas crecen,
don,
crecen.
Y don Jorge Paredes.
Para los negociantes. Sí.
Don Jorge Paredes, don Walter, sí. Castillo quiere anexar también una interrogante más.
A ver. Bueno, más que interrogarme, Jorge, agradecerte tu participación, que espero culmines en este momento. Sin embargo, antes te pongo al tanto. Las personas que te han llamado, en su mayoría personas muy actuantes en los medios de comunicación, tienen pues distintas categorías de pensamiento, obviamente, pero yo quiero resaltar a la dama, al señor Alvarado, que conocen perfectamente cómo se maneja el sistema. El señor Alvarado ha hablado esta famosa ley de banca, de la banca, de Dionisio Romero, dueño de Credicop, de Alicor y uno de los dueños del país que pone después las condiciones, ya se ha dicho. Pero Jorge, lo que llama la atención siempre es que este grupo de los Torreblanca, como se conocen bien, a estas personas, como el caso del señor David Torreblanca, que siendo abogado debería dar muestra de la verdad. Él ha mencionado de que el Banco Mundial y el Fondo Monetario apoyan a la economía de los países del mundo. En este caso, los hemos podido escuchar cómo defienden más bien sus intereses y un sistema sobre el cual dan recetas que obedecen de manera servil militares, lamento decirlo, como Ollanta. El señor Velasco jamás hubiera hecho lo que ha hecho Ollanta en el poder. Pero lo más grave es que el señor Torreblanca, uno de los tres Torreblanca, los sobrinos de la tía María, o sea, de la Sauder, conocidos militantes de la izquierda, de la derecha, de la espiga de Light, y ahora creo que se han subido al carro de Nadine Heredia, digan que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial luchan por la pequeña empresa, por regular los intereses. Para empezar, amigos oyentes de Victoria, busquen en el internet. El Banco Mundial es juez y parte. El Banco Mundial es socio de la Newmont de Estados Unidos, de Roque Benavides en Yanacocha, porque tiene parte del accionariado de Conga. Pongan ustedes en el internet, ¿ah? Pongan ahí, Banco Mundial posee acciones en la minera Yanacocha, con Newmont y Roque Benavides de Buenaventura. Pongan ustedes ahí y van a darse cuenta que es la gran mentira que nos mienten de que son los gurús del mundo que evitan que nos descarriemos en el plano económico. Eso es falso. ¿Cuánto seguimos debiendo, Jorge, en la deuda? ¿Cuánto? Seguimos debiendo más que lo que debíamos en tiempo de Alan García, donde cada peruano debía $1,000 al nacer. No nacíamos con un panetón ni un pan bajo el brazo, sino con una deuda de $1,000. Eso no se le dice. El señor Torreblanca no le dice a la gente que la minera Cerro Verde tiene contratos de estabilidad jurídica nuevamente de manera indebida y que tiene la posibilidad de adquirir activos con parte de lo que debe pagar sus impuestos cuando los paga. Pero eso, amigos oyentes de Victoria, no funciona para el señor de la esquina ni el pequeño empresario que tiene que pagar intereses leoninos. Esa es la verdad, ese es el sistema. Así que Jorge, para terminar, yo te pido, te agradezco mucho su participación en el programa. Esperamos volvernos a encontrar en algún momento para hablar también del famoso sistema neoliberal. Hasta aquí entonces tu participación, te agradecemos mucho. Tus palabras finales, por favor. Nosotros estamos con ustedes en estudios en un instante.
Tienes razón, Walter. El crecimiento de la compañía Yanacocha no habría sido posible si es que la Corporación Financiera Internacional, la IFC, organismo del grupo del Banco Mundial, no le hubiese prestado primero $23 millones para inaugurar el proyecto en 1993 y 6 años después le prestó $60 millones más para ampliación del depósito minero de la quinua. Tenemos mucha información sobre eso y tiene razón, Walter. Para terminar, solamente quiero desde ya saludar y felicitar a todas las personas con discapacidad, más llamadas con discapacidad, por ser emprendedoras, por ser luchadoras y trabajadoras. Nosotros somos personas con limitaciones. Los discapacitados son los que nos gobiernan. Los discapacitados son los que mal gobiernan el país. Un saludo a toda Arequipa, mi tierra, porque soy arequipeño. Un saludo a Moyendo, mi provincia hermosa, y un saludo, Walter, para ti en especial. Siempre al servicio como periodista de todo lo que sea noble y bueno en los medios de comunicación. Buenos días.
Muy buenos días, ok, don Jorge Paredes. Le voy a pedir a la llamada que ha entrado que sea lo más breve y conciso posible para irnos a la pausa comercial. Adelante. Buenos días, Victoria, el dominical.
Finalmente, amigo acá, Torreblanca, 3 cositas breves. Al amigo discapacitado, lo felicito que intervenga. Y el gobierno de Humala les va a empezar a dar ya una pensión, así como la pensión 65, para su apoyo. Eso no significa, eso va a ser para que se apoyen, pero tienen que también ellos desarrollar sus potencialidades, que las tienen. Y es por eso que decía que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Alianza del Pacífico, va a apoyar a partir de ahora decididamente este sector, que es importante, para que tengan también créditos y puedan consolidar y desarrollar y continuar la historia del Perú. En segundo lugar, es falso que el gobierno aprista sí dejó que haya corrupción, pero este gobierno de Ollanta Humala no está en la lucha contra la corrupción. No está preso el señor Santos, presidente regional. No está preso el señor Álvarez, presidente regional. No está fugado del país, o dónde estará el presidente de Tumbes, el presidente de Piura. No lo han sacado por corrupción al presidente del Cusco. No está aquí en Arequipa el señor Guillén con procesos penales abiertos que en cualquier momento van a disponer su detención por los problemas del puente Chilina, de la carretera La Joya. Entonces, pues, hay que ver esas cosas para que de tal manera veamos de que el gobierno de este gobierno está decididamente luchando. La Contraloría, el gobierno de Humala, ha contratado a 1.500 contadores públicos para que estén chequeando a todos los consejos. El alcalde de Chiclayo no está preso.